Claro que sí, hoy va a ser un gran día. Bienvenidos a De Tú a Tú. Hoy es 12 de marzo, son las 12 y media. Comenzamos. Este pasado fin de semana, centenares de personas amantes de la cultura salieron a las calles para denunciar el abandono que padece la cultura en nuestro país. Ojalá estas manifestaciones se hagan extensibles al resto de comunidades y, sobre todo, ojalá algún día no haya que pedir que se proteja algo que debería ser mimado con pasión. A esta defensa se une mi compañera Raquel Macías. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
A los controles, Borja Cabrera y un servidor, Mario Abril. Hoy vamos a hablar de teatro del bueno, del que hace reflexionar, del que te atrapa y te deja con ganas de no parar de ir al teatro. Hoy tenemos la suerte de mantener una conversación con uno de los actores con más trayectoria de nuestra escena y, sobre todo, plagada de grandes éxitos. Él es Juan Echanove. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente. Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, y supongo que feliz porque te leí ayer por Twitter que estabas eufórico con esa victoria del Atlético, ¿no?
Bueno, pues, es que ya, vamos, no se puede pedir más. De todas maneras, siempre hay alguien que te dice que el Milan era un equipo de viejos, pero bueno, generalmente suele ser. En fin, estoy muy contento. Muy contento, la verdad, con cómo está yendo mi equipo este año y sobre todo estoy muy contento de poder llegar a Elche y poder poner en escena conversaciones con mamá.
Bueno, 4-1, eres colchonero de estos de sufrir.
Sí, sí. Bueno, soy colchonero, entonces cuando eres colchonero, si no tienes capacidad de aguantar el sufrimiento, mejor que te busques otro equipo.
Va implícito, ¿no?
Sí, desde luego que sí.
Bueno, Juan, si te parece, vamos a repasar un poco tu trayectoria en 3 minutos, ¿vale?
Muy bien.
1961. Nace en Madrid Juan Echanove, uno de los actores más prestigiosos del panorama artístico español. A una temprana edad se introduce en el mundo de la interpretación, comenzando a representar pequeñas obras de teatro con compañeros de colegio. Pese a que ingresa en la Facultad de Derecho, no acaba la carrera y decide cursar los estudios de arte dramático en Madrid.
Hay distintos momentos donde uno puede empezar a pensar cuándo empecé. Si es la primera vez que subí a un escenario, tenía 8 o 9 años. Si es la primera vez en que ya intervine en una obra de teatro, pero que no era profesional, pero ya estaba, digamos, casi, tampoco era amateur, sino a medio camino, entonces hace ya 35 años aproximadamente. Y sí, porque tendría 16, 17 años. Y si es cobrando, 31 años.
En 1986, Juan Echanove conquista la gran pantalla con Tiempo de silencio y la pequeña con Turno de oficio, papeles que le sirven para ir calando entre el público. A partir de ese momento, podemos ver al actor en otras producciones, como Divinas palabras, que le vale el premio Goya al mejor actor de reparto. Le siguen otros títulos como Bajarse al Moro, A solas contigo o La noche más larga, hasta que en 1993 Juan Echanove vuelve a ganarse al público y a la crítica, con su interpretación de Francisco Franco en la película Madre Gilda, una actuación que le hace ganar la Concha de Plata al mejor actor y el premio Goya a la mejor interpretación masculina.
¿No estará insinuando, general, que su caudillo hace trampas? General, déjeme que le dé un consejo. Haga lo que yo. No se meta en política. La política no es lo suyo, ni lo mío. Somos militares. Lo nuestro no es la política, sino el mando.
Echanove también ha hecho sus pinitos en la música, actuando junto a Nadelén y a Víctor Manuel en la gira Mucho Más Que Dos. Pero en ningún momento abandona la interpretación y a finales de los 90 participa en algunas de sus obras más reconocidas, junto a José Luis García Sánchez y a Juan Luis Galiardo, o en su incursión en el mundo de Almodóvar con La flor de mi secreto. En la década de los 2000 lo vemos sobre las tablas con obras como El verdugo o El extraño y también en la conocida serie Un paso adelante. Poco después formará parte de una de las series con más éxito de la historia de nuestra televisión, Cuéntame cómo pasó. Pero nunca abandona el cine y a partir de 2006 aparece en producciones como La triste o Manolete. Actualmente combina su pasión gastronómica en un blog para comérselo con la obra teatral Conversaciones con mamá, que llega a Elche el 16 de marzo.
Todos te vamos a llorar. Laura, los chicos, yo, todos.
La madre de Laura también me va a llorar.
¿Pero qué tendrá que ver mi suegra con todo esto?
Hoy, en De tú a tú, hablamos con uno de los grandes actores del panorama artístico español, Juan Echanove.
Juan, ahí repasábamos tu trayectoria en 3 minutos, una larguísima trayectoria llena de éxitos. Juan, ¿te gusta mirar al pasado?
Bueno, soy más de mirar el presente, ¿eh? y el futuro inmediato. No me gusta tampoco hacer grandes planes de futuro porque bastante tiene uno con vivir el día a día. Uh-huh. El pasado es una referencia y uno no puede renunciar a su pasado ni para bien ni para mal. Y lo que has hecho ahí está, o sea, eso está clarísimo. Pero no me gusta regodearme sobre todo en aquellas cosas que he tenido la suerte de que hayan sido éxitos, porque finalmente yo creo que la suerte decide de un lado o de otro qué ocurre con las cosas. En una gran medida también hay que currar, esto no sale solo. Pero la verdad que, mira, para mí en este momento el reto es llegar a Elche, levantar el telón y que los ilicitanos se sientan conmovidos con esta función y piensen lo que pienso yo, que es que el teatro es un acontecimiento maravilloso, que uno no debe perdérselo y que aumenta la calidad de vida de aquellos a quienes lo ven, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente ese es mi objetivo, mi prioridad en el trabajo, digamos. Luego en la vida hay otras prioridades, ¿no? Que son fundamentalmente pues la familia, la amistad, en fin, pues esas cosas que yo creo que nos unen a todos y que tienen que ver con el devenir cotidiano de todos los días.
Supongo que no tiendes a comparar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora.
No. Que cualquier tiempo pasado fue peor. Pero no por nada, ¿eh? Es decir, no es una cuestión de un posicionamiento general ante las cosas, sino que lo bueno que tiene la vida y la sociedad en general es que tendamos todos a hacer una sociedad más positiva, ¿no? Más incluyente, más sabia, más, yo qué sé, es decir, y eso requiere el compromiso de todos, ¿no? Y eso es algo por lo que merece la pena de alguna manera trabajar.
Uh-huh. No sé si tú apoyabas esa manifestación que hubo este fin de semana en favor de la cultura.
Imagínate, claro que sí. Uh-huh. Pero además, más allá de, es lo que tú decías antes cuando abrías el programa, más allá de que en cada uno de nuestros sectores nos veamos afectados y muy seriamente por determinadas políticas concretas, más allá de eso, es la batalla que nosotros emprendemos y que es una batalla que nunca se dará por terminada, uh-huh, es la de convencernos entre todos de la importancia de la cultura. A mí una vez me preguntaban que para qué servía la cultura, es decir, que realmente para qué servía, ¿no? Y dándole muchas vueltas a la cabeza, llegué a una conclusión, y es que la cultura es aquello que hace que no nos preguntemos para qué sirve la cultura. Esa es la cosa, en realidad, ¿no? O sea, es un concepto universal. Y es algo también, como te decía antes, por lo que merece la pena luchar y trabajar.
Nosotros luchamos personalmente desde aquí,
sin duda,
el programa.
Y os lo agradezco mucho porque en estos tiempos que de temporal, y nunca mejor dicho, con estos temporales que asolan nuestra vida de alguna manera, pues evidentemente lo que tenemos que tener es la confianza de que vendrán tiempos mejores y que no tengamos que luchar por cosas que evidentemente es de cajón que cualquier ser humano tiene derecho irrenunciable a poseer, ¿no? Como la libertad de pensamiento, la libertad de vida, de procedencia, yo qué sé, muchas cosas. Uh-huh. Es decir, son tantas las cosas. Finalmente, como la cultura lo engloba todo, no solamente estamos hablando de leer el Quijote, que también, claro, y eso es un compromiso que tiene que asumir cada uno de los ciudadanos, tenemos, uh-huh, que asumir, ¿no? No se trata solamente de eso, se trata de que tu paso por la vida sirva para mejorar la sociedad en la que vives.
Y que la cultura siempre es algo muy necesario en una sociedad. Juan, hablabas de la importancia que tiene el teatro en tu vida y más o menos esto te preguntaba Emma Suárez, que la entrevistamos la semana pasada, y te lo preguntaba de esta manera.
Pues yo le preguntaría qué significa, qué le provoca el teatro.
Juan, esto te preguntaba tu amiga Emma Suárez.
Pues lo mismo que a ella, estoy convencido. Me provoca una excitación sin la cual no soy capaz de vivir. Es tengo la sensación, siento de una manera muy íntima que es para lo que he nacido.
Es tu gran pasión, ¿no?
Sí, sí, sí. Es algo maravilloso, realmente. Es algo maravilloso que puedas tener la capacidad de poder poner en pie una ficción, hacerla creíble y que un espectador sentado pueda llegar a conmoverse. Si eres capaz de conmover a un espectador, uh-huh. Eso es un regalo que te ha dado la naturaleza y tienes que explotarlo y hacerlo bien. Y además, vivirlo de manera intensa y sentirte actor, que no solamente es interpretar, sino tener una posición en la vida en la que observas, asumes, identificas y al final compones personajes con todo ese bagaje que recibes día a día de todas las personas y de todos los fenómenos que te rodean.
Bueno, esto estás consiguiendo con Conversaciones con Mamá junto a María Galiana, que va a estar, como dices, el 16 de marzo aquí en el Gran Teatro de Elche, que he mirado y tan solo quedan 30 entradas. Esto quedaban a las 9 de la mañana, igual ahora ya no queda ninguna entrada, esperemos, porque eso sí significa que es un gran éxito y que estáis consiguiéndolo en todos los teatros a los que vais, ¿no?
Pues sí, la verdad, estamos teniendo muchísima suerte y la verdad que les gusta muchísimo al público esta función, porque es una función que te hace pasar un rato maravilloso, pero también te hace reflexionar y te conmueve, te hace llorar. Es un tobogán, es como un parque temático de las emociones, y la verdad que incluso yo creo que lo que recibe también el público es que nosotros disfrutamos muchísimo haciendo esta función, tanto María y yo, y la verdad que yo creo que el espectador lo recibe.
Esta es de las obras buenas, de las que a mí personalmente me gustan, de las que sales del teatro pensando durante días sobre el mensaje que manda esta, en este caso esta obra de teatro, que yo creo que manda varios, pero manda un mensaje muy bonito, que es cuidar sobre todo a nuestros mayores, ¿no? Que son la historia y por lo que estamos en cierta manera aquí, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Ese es uno de los pilares maestros, digamos, de la función. Y efectivamente, en un momento social en el que se supone que todas las personas mayores deberían de estar descansando de toda una vida de trabajo intensa y sacrificada para sacar adelante a sus familias, de repente por este cataclismo que se nos ha caído encima de la llamada crisis, incluso les obligamos o se ven obligados a tener que volver otra vez a tirar del carro de familias enteras con los recursos exiguos de una pensión. Es increíble, si uno lo piensa, realmente es que se te abren las carnes, ¿no? Entonces, ¿qué menos que potenciar la afectividad hacia estas personas, ¿no? Hacia nuestros padres que nos lo han dado todo.
Además que, aparte de ese pilar, también cuenta algo muy, muy habitual en estos tiempos que corren, por desgracia, es que un hijo está afectado por esta crisis económica y acude a su madre para que venda el piso y pueda ayudar en esa crisis. Yo supongo que mucha gente que ha ido a ver la obra te habrá dicho, me he visto muy reflejado, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que hay mucha gente como mi personaje que han priorizado el estatus y la sociedad de consumo frente a otro tipo de valores. Y ese es otro de los pilares maestros de la función. Uh-huh. Hay prioridades que no tienen que ver con las vacaciones, con el 4x4, con todo ese mundo que de alguna manera nos han vendido hace unos años, pero además nos lo vendían positivamente, convenciéndonos de que accediendo a ese nivel, accediendo, digamos, a ese estatus, no solamente nuestra vida iba a ser mejor, sino que estábamos construyendo un país mejor. O sea, nos lo decían por todos los lados. Nadie se ha vuelto loco en este país y ha decidido comprarse un piso o un coche. No. Durante mucho tiempo ha habido mucha gente interesada en que lo hiciéramos así. Es decir, que cuando un ciudadano llegaba a un banco, le ofrecían un crédito para la casa, para el viaje, para el coche, para todo. Y además, te ofrecían esto para decir, bueno, generando usted este gasto, está generando crecimiento, toda una serie de cosas que ahora hemos visto pues que se han caído como un castillo de naipes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor es momento de reflexionar y sin perder de vista que también es importante el crecimiento económico, hay otros valores que son los que sustentan de verdad una sociedad sana, no una sociedad enferma.
Es aquella frase errónea de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, no.
Eso es una tontería.
Claro, no, nos han hecho creer que había unas posibilidades que no había.
Claro, hombre,
realmente.
Por Dios, es que ¿cómo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Cuáles eran nuestras posibilidades? Claro. Quiero decir, ahora es muy fácil, a toro pasado, decir, claro, a alguien tiene uno que echar la culpa. Y dice, bueno, la culpa no solamente es de los políticos, la culpa también es de los ciudadanos que han vivido por encima de sus posibilidades. No, no, no. Por encima de las posibilidades han vivido fundamentalmente las instituciones. Y eso es lo que de alguna manera afecta ahora a nuestro reseteado que tenemos que hacer con nuestra cabeza y con nuestras vidas para identificarnos y sobre todo identificar a nuestros hijos con una realidad que sí que ya tiene nombre y apellidos, no como la de antes, que era totalmente virtual.
Sí, no, y por desgracia en el momento en el que estamos todavía esas instituciones, algunas de ellas siguen viviendo por encima de lo que realmente se puede vivir ahora mismo, ¿no?
Sí, yo, de todas maneras, insisto en que hay una cosa que es maravillosa de todo esto, ¿no? Y es ver que el ciudadano, sí. Y el ciudadano concretamente, el ciudadano español, es un ciudadano enormemente responsable, sí. Enormemente preparado, esforzado, sufridor, trabajador, y que codo con codo vamos a sacar esto adelante. Eso está clarísimo. Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos de las cosas que nos han pasado, no nos olvidemos de lo peligroso que es vivir como hemos vivido, pues sobre todo para no volver a repetir errores que nos tienen como estamos.
Bueno, Juan, vamos a seguir hablando de la obra de teatro.
Sí,
la, verdad
sí, por
es
favor.
Que, la verdad es que si empezamos a analizar, nos faltaría,
sí, no
nos faltaría programa.
No paramos. Y además, quiero decir, yo no soy una persona preparada como para poder hacer análisis en profundidad de las cosas. Solamente me puedo limitar un poco a dar mi opinión.
Claro.
Pero también afecta, quiero decir. En todo caso, esa es una de las razones también por las que merece la pena hacer teatro. Y desde el terreno que sea, desde la comedia, desde el drama, desde la reivindicación, desde lo que sea, porque es para lo que se inventó el teatro, exponerles a los espectadores un espejo de la sociedad para que se vean reflejados y sientan identificación.
Y como digo, esto lo estáis haciendo en Conversaciones con Mamá, que sí. Llega el 16 de marzo al Gran Teatro de Elche. Y creo que, Juan, esta es una obra bastante buscada, tanto por ti como María Galiana, teníais ganas de coincidir sobre las tablas, ¿no?
Sí, teníamos muchas ganas de trabajar juntos y la verdad que cuando llegó a mis manos Conversaciones con Mamá, vi que era el vehículo adecuado. Se lo dije a María, le propuse que la hiciéramos, le propuse que la dirigiera yo, todo le pareció bien a María y nos pusimos a ello hace ahora casi ya, bueno, pues un año va a ser, porque sí. Estrenamos la obra el 15 de abril, en Alicante concretamente, y mira, ya estamos casi en la segunda quincena de marzo y ya a punto de cumplir un año y ya unas cerca de 170 o 180, no llevo la cuenta, pero 170 o 180 representaciones.
Bueno, en el equipo hay grandes nombres, una versión de Jordi Galcerán, iluminación de Juan Gómez Cornejo, que para mí es uno de los mejores iluminadores que hay en teatro, el productor Jesús Cimarro, y tú como director. María se le ve una persona que también tiene su carácter. ¿Cómo ha sido dejarse dirigir por María?
No, bien. Los actores en el teatro somos muy, muy disciplinados y sabemos que la labor del director es una labor en la que uno tiene, hay que dialogar mucho, es decir, y hay que exponer muy bien los criterios, pero finalmente dirigir una obra es dar tu punto de vista sobre la función, ¿no? Y la verdad que tanto el proceso de creación de la obra como el proceso de recreación ya todos los días que hacemos la función, para mí está siendo un verdadero regalo, de verdad, es una maravilla. Disfruto tanto haciendo esta función, de verdad, desde el primer día que cogimos la primera versión del texto y nos pusimos a trabajar con ella, cuando empecé a trabajar con Ana Garay el diseño del espacio, o con Juan el tratamiento de la luz, la idea de la luz, o con Jesús la producción que compartimos también, ¿no? Porque al final ya esto se convirtió en un todo en uno, es decir, soy director, coproductor y actor de la función, ¿no? De alguna manera es maravilloso poder estar implicado en todos los terrenos y tener que asumir responsabilidades tanto en la producción como en la dirección y como en la interpretación. O sea, para mí está siendo una experiencia global y general maravillosa.
Y supongo que el broche de oro de Conversaciones con Mamá es esa candidatura al premio Max de María Galiana, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Eso es una maravilla. Es decir, ojalá que lo gane, ¿no? Pero bueno, los premios, sinceramente, los premios están muy bien. O sea, sí. Yo te voy a decir, no voy a hacer yo ahora un discurso contra los premios, sería una estupidez por mi parte. Sí. Pero, de verdad, esto te lo diría María Galeana, el premio es ver cómo les gusta a los espectadores cada día la función. Ese es el premio. Uh-huh.
Bueno, también tenemos que hablar de otros trabajos porque tienes la suerte de poder estar compaginando varios proyectos. La serie Cuéntame, que está pegando varios giros, que ya lo dijo Imanol Arias, que al principio en la presentación, que no la iba a reconocer ni su madre, dijo palabras textuales de esta serie. Y hay gente que todavía no acaba de encajar algunos de los giros, pero sobre todo ese desliz que tuvo el personaje de Imanol Arias, que yo supongo que es porque es una familia que ha calado tanto que esa infidelidad nos hiere a nosotros mismos como si fuese nuestra propia familia, ¿no?
Sí, yo creo que es un prototipo de familia, la familia media española, y las convulsiones las reciben como suyas, ¿no? Uh-huh. Queda mucha temporada todavía, la temporada no ha hecho prácticamente más que empezar, uh-huh. Y desde luego van a ocurrir cosas, ¿no? Y la verdad que Cuéntame no puede ser una serie cuya preocupación sea agradar a todo el mundo, sí. ni hacer, digamos, un discurso bonito de un mundo feliz, porque no, porque entre seres humanos y en todas las familias ocurren cosas como les ocurre a los Alcántara. Yo creo que ese es el fenómeno por el que la serie tiene una vinculación tan grande con el espectador.
Uh-huh. Fíjate que yo creo que es una serie que va a durar años y años, porque yo creo que ya forma parte de la historia de nuestra televisión y que nos resultaría raro no acudir un jueves y no ver Cuéntame, ¿no?
De todas maneras, si tú miras hacia atrás, todas las series han empezado y han terminado. Uh-huh. Eso, todas, ¿eh? Sí. Las mejores, las peores, todas. Las series más emblemáticas de la televisión española, de la televisión mundial, todas, en un momento dado, han tenido un capítulo final. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que todavía sigue habiendo muchas cosas que contar, mucho pasado cercano que contar. Pero desde que yo estoy en Cuéntame, siempre la temporada siguiente iba a ser la última. Y luego nunca ha sido la última. O sea que realmente nosotros nos hemos acostumbrado a no pensar en el futuro, sino a concentrarnos en el presente de rodar los capítulos que tenemos que rodar, ¿no?
Uh-huh. Y seguís grabando, ¿no, Juan?
Sí, sí, claro. Estamos a punto de terminar esta temporada que estáis viendo ahora. Uh-huh. La terminaremos de grabar, yo creo que a primeros de mayo. Uh-huh. Y se seguirá emitiendo, pues yo qué sé, yo creo que estamos en el capítulo 5 o 6, pues deben de quedar aproximadamente todavía otros 16 o por ahí, uh-huh. o 15. No sé exactamente, porque no sé cuántos capítulos tiene realmente esta temporada.
Uh-huh. Y otro de los proyectos era Un país para comérselo, en el que disfrutabas mucho, pero has tenido que dejarlo.
Es un proyecto que dejé hace 3 años.
Claro.
Lo que pasa es que televisión sigue emitiendo reposiciones uh-huh. y reposiciones. Pero sí, tuve que dejarlo hace 3 años, que fue cuando hicimos la segunda temporada, uh-huh. porque era enormemente complicado hacerlo, se llevaba muchísimo tiempo y me impedía trabajar en otros proyectos, además de la serie Cuéntame. Es decir, hacer Cuéntame y Un país para comérselo era claro. saturar la televisión. Es uh-huh. decir, es demasiado, ¿no? Incluso ahora que lo reponen sigue siendo, en mi opinión, demasiado. Entonces, pero yo no puedo luchar frente a eso. Es decir, si reponen. El espectador muchas veces no distingue si es reposición o posición. Es decir, uh-huh. Te ve allí, te ve haciendo algo y ya está. Claro. Pero me impedía afrontar sobre todo proyectos teatrales. Y para mí el teatro es imprescindible. Entonces, yo puedo estar apartado del teatro un año, a lo mejor por descanso, quiero decir, porque hacer una gira de tanto tiempo, como va a ser, por ejemplo, Conversaciones con Mamá, pues te deja exhausto, ¿no? Pero yo sin teatro no sé vivir. Yo puedo vivir sin Un país para comérselo, incluso podría vivir sin comer, pero no podría vivir sin hacer teatro.
Bueno, dejas el programa este, pero bueno, tienes ahí un blog en el que por lo menos vas comentando cuestiones.
Yo adoro la gastronomía, es decir, pero adoro la gastronomía no por el hecho de comer y beber, de verdad. A mí hay gente que me dice, eso no te lo crees ni tú, que sí. O sea que no, mi pasión no es comer y beber. No, mi pasión es explicar un país a través de cómo se come y cómo se bebe. Porque creo que es una de las cosas que más vinculan a personas tan distintas en nuestro país, de tantas culturas distintas, de tantas procedencias distintas, y no encuentro manera de explicarlo, porque si uno utiliza la geografía, las diferencias geográficas de nuestro país son difícilmente explicables. Las territoriales, ni te cuento. Con el tema autonómico, ni te cuento. Las religiosas, políticas, raciales, joder, te metes en unos berenjenales en los que lo único que encuentras es conflicto. Bueno, pues en la gastronomía no solamente no hay conflicto, sino que hay fusión. Y es el verdadero motor de la gastronomía, es la fusión interterritorial de todas las provincias que componen nuestro país. Y nadie la discute, sino que trabajan por esa unidad, fíjate tú. Y claro, pues dices, esto tiene que ser realmente importante. Y te das cuenta de que además no es una cosa que pienses tú, sino que es una cosa en donde, es decir, es una ciencia, porque es una ciencia que han practicado gente de la talla intelectual como Néstor Luján, Josep Pla, Xavier Domingo, y grandes escritores y pensadores de todos los siglos de nuestra historia.
Bueno, Juan, te voy a pasar ahora con mi compañera Raquel Maciá, que te hacer alguna pregunta un poquito diferente a las que yo te he hecho.
Venga. Muy buenas, Juan. Hola, pues Raquel. Como ha dicho Mario, vamos a pasar a la parte de la entrevista más informal, para conocerte un poco mejor. Estado hablando de la comida, de la gastronomía, y te hemos visto en un programa. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu plato favorito?
La menestra de verduras.
¿Y cuál es el que mejor cocinas, el que mejor preparas?
Y es que eso me cuesta mucho hablar de mí mismo, sobre todo cocinando, pero cocino mucho porque llevo muchos años cocinando, pero yo te diría que hay un plato que a mí me gusta mucho preparar, sobre todo en verano, y no lo hago mal, que es el marmitaco de Bonito.
Interesante. Bueno, también te hemos visto en el mundo de la música. ¿Te atreverías?
Bueno, pero de una manera muy 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 puntual. Es decir, que no tuve la suerte de que Víctor Manuel me invitara a participar en una serie de conciertos y otros amigos también, lo cual me permitió conocer la profesión de mis amigos por dentro y directamente, ¿no? Con lo cual les valoro todavía mucho más de lo que les valoraba antes y les quiero con locura. Pero no, yo no tengo ni he participado en un disco, no se puede hablar ni siquiera de que he hecho una incursión en el mundo de la música.
Y con esta pequeña experiencia que tienes, ¿te atreverías a participar en algún programa musical?
No. Yo en la televisión lo único que, esto además es una cosa que espero no tener que desdecirme, porque nunca sabes, ¿no? Pero más allá de la ficción, creo que no es mi terreno.
Bueno, pues entonces vamos a pasar a un terreno que sí que es tuyo, el teatro.
Sí.
Cuando sales de gira con alguna obra, ¿hay algo que siempre lleves contigo?
Mi ordenador, sin duda, porque tengo que trabajar en muchas cosas y sin ordenador, como muchos otros ciudadanos, yo ya no soy nada sin mi ordenador. Pero mi compañero de viaje, mi compañera de viaje es siempre la maleta. Sí, yo tengo una relación con las maletas son parte de mi vida. Y las que se me rompen incluso las guardo, ¿no? Y cuando las veo, porque las tengo en un trastero, realmente identifico partes de mi vida con maletas que me han acompañado, ¿no? Y me gusta verlas, aunque ya no las utilice, y yo no las voy a tirar nunca en mi vida.
Claro, te llevan a recuerdos.
Sí, claro, están llenas de recuerdos. Están vacías por dentro, pero están llenas de mis recuerdos.
¿Sueles llevar algún libro?
Sí. Suelo llevar generalmente, no solamente en la maleta, digamos, sino que en mi camerino siempre está un libro en el que leo media página antes de salir a escena, o es decir, leo continuamente prensa, me documento muchas cosas en internet, pero sí, viajo con libro.
Pues muchas gracias, Juan, y te vuelvo a pasar con Mario.
Gracias, Raquel.
Juan, ahí escuchábamos antes a Emma Suárez que te dejaba una pregunta. Ahora te toca a ti dejar una pregunta para el entrevistado del próximo programa.
Pues yo le preguntaría que qué espera de sus próximos 15 minutos de vida.
Interesante pregunta, que se la haremos llegar a nuestro próximo entrevistado y te comentaremos a ver qué
ha dicho.
Y mira, como nos quedan 2 minutos, voy a aprovechar para repreguntarte eso mismo a ti.
Yo espero de mis próximos 15 minutos de vida, espero que suene el teléfono, que suene el timbre de mi puerta y que algo me sorprenda.
¿Qué te sorprendería?
No lo sé. Si lo pensara ya no sería sorpresa. Uh-huh. Algo sorprendente. Ajá. No lo sé. Me gustan las sorpresas.
Bueno, pues recordamos que el día 16 de marzo estás con María Galeana, a la que le mandamos un beso y te pedimos que se lo hagas llegar.
Se lo voy a llegar.
Con la obra Conversaciones con mamá, que la crítica os avala y la crítica os ha puesto muy bien y la gente sale muy emocionado de esta obra. Y Juan, yo te deseo toda la suerte con esta obra, cuéntame con todo lo que te venga por delante, que a ver si en esos 15 minutos próximos te llega esa sorpresa. Y te doy las gracias enormes por habernos estado aquí contando todas estas cosas durante esta media hora.
Muchas gracias, de verdad.
Ha sido un placer, Juan.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, muchas gracias.
Nosotros nos escuchamos dentro de 30 días, ¿no? Porque la semana que viene ya es 19 y es fiesta. Y volveremos con un especial sobre el Festival de Málaga. Raquel, muchas gracias. Borja Cabrera, gracias. Y nosotros, hasta dentro de 30 días.